Seguimos adelante y es tiempo para analizar la actualidad, para debatir. Entonces, espero tranquilo. Más que nada porque hoy tenemos a dos invitadas que espero que se comporten tranquilas, no como otros miembros habituales del debate imposible. Vamos allá con toda la actualidad aquí en La Tarde con Marina y en el debate imposible. Saludamos a nuestras dos contertulias hoy en el debate imposible y les agradecemos su presencia. Carmen Ventura, politóloga, muy buenas, bienvenida.
Buenas tardes y bien hallado.
Los politólogos tienen, si quieren, trabajo de sobra en estas últimas semanas para analizar y analizar la actualidad, ¿eh?
Sí, estamos empezando un verano cálido, tanto en temperaturas como en noticias.
Ahora hablaremos del tema que vamos a abordar, esa cumbre de la OTAN, ese posicionamiento, diríamos, del gobierno de Pedro Sánchez y de cómo han respondido Donald Trump, que ha mencionado, y toda España, que eso ya es noticia. Pero quería comentar o compartir algo de la actualidad en general que le preocupe.
Pues un poco al hilo de lo que estábamos comentando fuera de onda, sí es cierto que el verano promete, y casi me atrevería a decir que el otoño se presenta también calentito, a todos los niveles, nacional e internacional.
Yo le digo que viendo el ritmo que está tomando la actualidad,
vertiginoso.
A mí lo de llegar a otoño, lo que puede haber pasado hasta otoño, a nivel nacional, a nivel internacional y casi le diría de conflictos,
Los conflictos, tristemente, no
me da para divisar.
Se está multiplicando.
Saludamos también a Mónica García Bustamante, consultora de negociación y muchas cosas más. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jordi? Pues nada, encantada de estar aquí y además con mi contertuliana Carmen, encantada, porque, en fin, nos llevamos fenomenal. Así que vamos a estar.
¿Qué le preocupa de la actualidad? ¿Algo que no hayamos abordado desde su última presencia en el programa? ¿Qué pues, le interese compartir con nuestra audiencia?
Pues bueno, aparte del tema que tocas, que es muy interesante, ¿no? Porque además hay mucho que valorar en esa cumbre de la OTAN, ¿no? Con nuestro presidente y su participación un poco curiosa, pues también muchos temas de política. Ya iremos hablando, porque yo sí que quiero sacar también luego algún tema, aprovechando que está aquí Carmen.
También le digo, el tiempo es limitado. Tenemos muchas que hablar, muchas cosas que hablar y poco tiempo. Reza el titular, diríamos que condensa un poco lo que ha sido esas últimas jornadas de tensión, por decirlo así, entre el gobierno de España o la opinión de Donald Trump. Dice el titular que nos propone Carlos Angulo. Trump amenaza con aranceles dobles a España por no cumplir con el gasto en defensa. Todo esto viene de esa cumbre de la OTAN en la que más o menos había un acuerdo tácito de llegar hasta el 5% del presupuesto nacional en inversión en temas de defensa, armamento, sí, etcétera. Sí, sí. Y como Pedro Sánchez en las últimas horas ha venido a decir que España con el 2 y pico va bien y que no le va para llegar al gasto del 5. Y Donald Trump, que yo creo que hasta hace 4 días no sabía ni dónde estaba España, pues ya han sido varias veces las que públicamente en una rueda de prensa ayer, por ejemplo, ante periodistas internacionales, lanzaba un mensaje bastante contundente y en ese tono un poco amenazante de Donald Trump hacia España e incluso a medidas económicas.
Correcto, pero fíjate, pero esto es un tema de negociación. A ver, sobre el tema de qué conoce España, lamentablemente España estamos de moda a nivel mundial y estamos de moda por la corrupción. Todos los medios internacionales han hecho eco y han criticado de una manera fortísima al presidente del gobierno, incluso directamente. Entonces, que geopolíticamente España está de moda y entonces yo entiendo que Donald Trump sepa perfectamente dónde estamos, lamentablemente puede que sea por ese motivo. Pero lo que estás hablando, tú has dicho amenazas, claro, amenazas, faroles, pues ya vamos conociendo a Donald Trump. Es un gran negociador con con su estilo. Ojo, que tu estilo nos puede gustar más o menos, generalmente nos gusta menos que más en general en este país, pero él utiliza eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lanza un farol porque él, su objetivo es que todos los países de la Unión Europea destinemos un 5% de gasto a seguridad nacional, ¿no?
Entonces, a poder ser
como
en,
ese es su objetivo.
Perdona, poder ser en, no, y a poder ser en material de Estados Unidos.
Ah, bueno, y es, efectivamente, esa es la otra. Entonces, como ese es su objetivo, coge y amenaza. Pero fijaos, este farol es que, vamos, lo pilla hasta el menos avezado en negociación. No es factible. No es factible. Él no puede aplicar a un país de la Unión Europea distintos aranceles que los que tiene la Unión Europea. Es imposible. Solo podría alegar en algunos casos muy concretos de un perjuicio, pero vamos, que vaya contra las personas casi, ¿no? O sea, un tema de humanidad. Pero él no puede gravar a nuestro vino de distinta manera, nuestro aceite o nuestro, o sea, no puede. Con lo cual, pero él ya lo dice porque es un bravucón y entonces ya va amenazando. ¿Para qué? Para conseguir su objetivo.
Claro, esa reflexión la había yo también en las últimas horas, y es que efectivamente la Unión Europea es de alguna manera como un ente único económicamente.
Correcto.
Y así es, no puede diferenciarse en determinadas medidas que se puedan aplicar a España y no a Polonia, a Italia o a otros países. Carmen.
Efectivamente, yo aquí lo que veo es un escenario amplio en el que pues hay personajes principales y actores secundarios. Bien, es cierto que geopolíticamente andamos tiempos convulsos, andan la situación complicada, Ucrania no acaba de resolverse y, por si fuera poco, ahora pues el señor Trump ha decidido que Irán pues es un objetivo a tener en cuenta, implicando a países de Oriente Medio, como pueda ser Qatar, y todo lo que ello conlleva por detrás de un incremento del precio del petróleo. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque puede que paralelamente suponga un aumento de precios. Bien, dicho esto, efectivamente, y en la línea de lo que comentaba Mónica, a nivel nacional tenemos un panorama o una fotografía que no favorece en absoluto ni al gobierno actual ni a la imagen que se proyecta de España, ¿vale? Es cierto que en estos momentos está sub iudice una serie de causas que principalmente apuntan a casos de corrupción. Veremos la trayectoria que ello conlleva. Por eso me aventuraba a decir que el verano será cálido, pero el otoño promete. Además de todo ello, los actores principales, o el actor principal, es Donald Trump. Y este señor ya ha demostrado cuál es el estilo que le caracteriza. Tiene unas formas distintas a las que habitualmente estamos acostumbrados. Unas maneras que quizá en la política no podríamos definir como elegantes y de, bueno, diplomacia blanda. Y entonces juega a ser el chico más potente o más cañero del barrio, ¿vale? Ocurre que el barrio, ¿vale?, es el mundo, y también ocurre que este señor tiene un gran protagonismo y un gran poder en la OTAN, que hasta este momento ha sido el paraguas que defendía a muchos países y entre ellos los miembros de los Estados miembros de la Unión Europea. En todas estas cuestiones anda el juego. El orden, dado que se han dado como muy sucesivamente, digamos que, pues eso, no altera el producto, pero que la situación es complicada y de no encontrar un punto de encuentro y de equilibrio, creo que podría complicarse aún más.
Me parece interesante esa reflexión que hacías de Trump, ya no de cómo se comporta. Es que incluso ha cambiado el paradigma de lo que tradicionalmente era una negociación a estas altas esferas, era como muy en segundo plano, reservadas, y se comunica discretas públicamente un cierto acuerdo. Todo esto es todo lo contrario, a golpe de declaración.
El terreno de
claro. Están allí y confirmamos que Pedro Sánchez y Trump no han hablado ni un solo segundo durante la cumbre, pero en cambio públicamente se lanzan mensajes a través de medios de comunicación, de redes sociales. Es que el paradigma ya es aquellas horas en las que Trump ya no sé ni en qué día vivimos, la madrugada de... ¿Fue el domingo? O el del martes, anuncia que hay una tregua entre Israel e Irán. Uh-huh. Durante unas horas hay un intercambio misiles entre Israel y Irán, y ya dudas de si este tío... Y efectivamente, luego hay unas declaraciones como muy... Diría hasta soeces, no sé qué dice, algo así, que narices están haciendo los israelíes, no saben. Y efectivamente luego hay una tregua.
La traducción al inglés era...
Sí, más fuerte. Pero claro, vivimos en un mundo ya tan espectacularizado que hasta unas negociaciones de una tregua se llevan a golpe de tuit y de mensaje a través de...
Sí, pero fijaos, al final estamos hablando de dirigentes políticos que tienen una serie de votantes detrás, muchos votantes detrás, y una idiosincrasia de sus respectivos países que también está afectando, ¿no? Entonces, en el caso de Trump, hay un hartazgo por parte de muchos estadounidenses de tener la sensación de que dan más de lo que reciben, dan más seguridad a los demás, importan muchísimo, o sea, compran muchísimas cosas, venden cada vez menos, ¿no? Y entonces, al final, hay un hartazgo y un... Bueno, hasta aquí. Entonces, al final dice, oye, señores europeos, nos hemos cansado de pagar la fiesta, ¿eh? Y entonces tenéis que empezar. Y eso está detrás. Pero también está detrás esa protección de su propia industria, y también está detrás su carácter cowboy de, oye, ¿qué pasa? ¿No? O sea, que al final, que no solo es Trump, es que hay mucha gente que le vota porque ha llegado a la presidencia, ¿no? Y por parte de España sí que me gustaría hablar también de la figura de Pedro Sánchez y cómo se ha quedado retratado a nivel internacional, porque ha sido muy... A mí me ha parecido muy impactante verle, ¿no? Primero verle cómo ha llegado, que no ha hablado con nadie, a él que le gustaba mucho, porque él como habla inglés y todas estas cosas, y es guapo, alto y maravilloso, ¿eh? Entonces, él se movía muy bien en estos escenarios, que además le alimentaban mucho más la vanidad. Ha estado solo, porque el resto no ha querido hablar con él.
Yo no sé hasta qué punto, y qué opine también Carmen, hay también una cierta utilización estratégica de esto. Ya, tú hablas, por ejemplo, del votante de Trump que tiene detrás. Con esto que hace Pedro Sánchez, y ahora que hable de Carmen, pues también lanzar un mensaje a todos esos, diríamos, españoles que les votan a cierta izquierda, que dice, ¿cómo gastar más en armamento? Al final han firmado lo mismo que los holandeses y tal, pero allí estaban los holandeses haciéndole reverencias a Trump, y este,
claro,
como Pedro Sánchez...
Pero, por supuesto, pero ya por terminar mi comentario, luego le doy paso a Carmen. Por eso he hablado primero de Trump y ahora quería hablar de Pedro Sánchez y sus votantes. Es que Pedro Sánchez ahora está en el momento más complicado de su carrera política, eso nadie lo duda. Entonces, al final, él tiene que tener algo, además, en una crisis de corrupción tan increíble que le está rodeando, tiene que tener alguna batalla que gane para esos votantes de izquierda. Pero al final es totalmente irreal, porque la situación es la que es y estamos dentro de Europa. Entonces, claro, ¿qué ha sido estrategia? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo, pensando en la idiosincrasia de otros países europeos, sobre todo el norte de Europa, no les habría apetecido nada hablar con este señor diciendo, mira, va a firmar el 5, pero dice el trilero que van a poner un 2. Yo te aseguro que eso no gusta a los países nórdicos, no gusta al resto de... A los alemanes, desde luego, ni te cuento, pero mete ahí también holandeses y el resto de países. Y entonces, al final, me parece una desfachatez. O sea, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo vivo mucho internacionalmente y tengo mucha experiencia internacional. Y al final es que quedamos como siempre dando la nota. Pues si hay que destinar un 5%, hay que destinar. Y ya está. No, fírmalo o no lo firmes. No tengas las narices de firmarlo. Pero es un trilero. O sea, firmas el acuerdo del 5%, pero es que vas a subir a un 2,1. ¿Y cómo se queda? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen gastos sociales los belgas? ¿O no tiene gasto social Italia? Entonces, a mí me parece que es más que una pose suya. O sea, obviamente él juega su estrategia, pero más que una pose es que el resto de dignatarios europeos no les ha hecho ninguna gracia. Es mi opinión.
Carmen.
Sí y no, y me explico. Por un lado, es cierto que cuando Trump accedió a la Casa Blanca, ya llevaba una hoja de ruta muy marcada. Y él ya avisó. Es decir, posiblemente las maneras son las que nos están sorprendiendo a todos, pero él tenía muy claro que, primero, era hacer América más grande si cabía, con esa frase tan histriónica con la que definió hacer América grande de nuevo, y eso conllevaba reducir gastos porque parece ser que la situación estadounidense tampoco es tan bollante.
Vale. No, desde luego que no lo es. Para pero ello, yo estoy hablando de los países europeos.
Para ello.
O sea, no estoy hablando de la reacción de Trump, del resto de nuestros colegas europeos.
Lo que necesita es un chivo expiatorio, que en aquel momento era su frialdad en las relaciones con la Unión Europea. Entendemos también cómo va, o tenemos también la base de que con China buen rollito tampoco tiene. ¿Mm? Hablo en temas comerciales.
Trump. Hombre, no, claro que no.
Por lo tanto, hay
tienen
que encontrar
una disputa brutal y con el tema de los semiconductores y las tierras raras están en negociación en estos momentos.
Y en esa tesitura hay que encontrar un enemigo común. Bien, ocurre que la Unión Europea empieza a plantearse el independizar su defensa y de repente hay un cambio de estrategia. Porque en los orígenes de la Constitución de la Comunidad Económica Europea ya empezó a hablarse, hace más de 60 años, de la necesidad de tener una defensa común. Y hay quien desempolvó de los cajones esa idea. Vista que 27 Estados miembros, que son los que hoy conforman la Unión Europea, podían tener infraestructura, recursos y material suficiente, la lectura que yo hago es, vamos a intentar dar un quiebro e intentar llegar a un acuerdo para que Estados Unidos no se descuelgue demasiado. Y ahí el señor Trump, en un alarde de magnanimidad, lo que hace es, bueno, va, cedemos y dejamos la OTAN como está, pero todos pasan por caja. La Unión Europea, a mi modo de ver, y de una manera muy inteligente, tiene redactados sus documentos de manera que contempla que tiene que haber, evidentemente, unanimidad y votar todos los Estados miembros con su soberanía, pero digamos que con cierta ambigüedad deja que casos como el que se ha manifestado por parte del gobierno español no se ajusten al dictado de lo que nos dice otro Estado.
Tenemos llamada.
Es interesante, pero yo...
Vamos
yo
a ver qué nos dice nuestra audiencia. Felipe, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Díganos su opinión al respecto de esto y de la última actualidad.
Mi opinión de la última actualidad es de que Pedro Sánchez tenía que pensar que representa a España. No puede llegar allí a la Asamblea escondiéndose porque se ha escondido, y esto es de vergüenza, luego firmar un 5% y públicamente decir que no va a cumplir. Con la que tiene encima y la que tenemos encima en España, creo que tenía que pensar un poco que nos representa a todos los españoles. Y por otra parte, yo le haría una observación, que vaya con cuidado con Trump, que Trump, como amigo, tiene mucho peligro, pero como enemigo es insaciable. Se hace un descerebrado, para mi opinión, es un extraterrestre porque parece que viene de otra galaxia, pero el problema es que se cree el dueño del mundo y puede traer muchísimos problemas como lo está trayendo, aunque disfrace de que quiere defender la paz, es mentira. Porque el puntal base que tiene él para recuperar la economía de Estados Unidos es las fábricas de armamento. Ahí puede facturar lo que no está escrito. Y entonces repito que me gustaría que Pedro me escuchase, que nos representa a todos los españoles y en esta asamblea nos ha dejado a la altura del betún, del ridículo y de la vergüenza.
Le haremos llegar el podcast, el programa. Producción ya está trabajando en ello.
Ha estado escondiéndose, que tú sabes, Jordi, un día dije que es medalla de oro en escapismo y en los juegos del escondite. Se ha estado escondiendo, viendo la forma hasta el último rincón para no cruzarse con Trump.
Dijo algo así como que no ha tenido la oportunidad, no se ha dado. Claro, lo dijo así públicamente, claro. Casualidades, que en 7 años pues ya había estado en la Casa Blanca, pero en esas horas pues no tuvo oportunidad.
Mucha casualidad.
Sí.
Pero en fin, que vaya con mucho cuidado, que como amigo tiene mucho peligro, sino que se lo pregunte a su amigo Musk, cómo le ha respondido como amigo, pues como enemigo no tiene límites.
Muchas gracias, Felipe, como siempre. Un saludo, gracias.
Gracias, Felipe, totalmente de acuerdo.
Debate Express, nos quedamos ya prácticamente sin tiempo.
Sí, pero una cosa sí
por supuesto,
que me gustaría...
Una última conclusión o algo que nos queráis dejar en el tintero.
Venga, pues al hilo de lo que ha dicho Felipe, que te mando un abrazo, Felipe, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate, yo me estaba apuntando, cuando hablabas de un descerebrado que se cree el dueño del mundo, ¿de quién hablabas? Creo que era Trump, pero es que me surgen otros. Putin y alguien más cercano, descerebrado, que se cree el dueño del mundo. En fin, que hay muchos políticos así que están totalmente desconectados de la realidad de las cosas y que, bueno, que esperamos que poner un punto positivo y que estos momentos tan convulsos que estamos viviendo nos sirvan para despertar, que terminemos de despertar para que, en fin, que designemos a mejores gobernantes, que nos merecemos que realmente gestionen los países gente mucho más válida y más cercana a los que les pagamos, que parece que se les olvida, ¿no?
Pues ánimo. Gracias.
En ello confiamos.
Carmen, una conclusión o última reflexión.
Una conclusión es, estemos un poco al tanto de cómo se desarrollan los acontecimientos. Veremos lo que el verano, yo creo que no traerá mucha noticia distinta, pero sí que el otoño yo creo que empezará.
Promete, ¿no?
Sí, por las resoluciones o las investigaciones, todo lo que pueda llevar a cabo, que quizá todo esto también está sirviendo de cortina de humo para todo lo que está por llegar. Confiemos en que las cosas se puedan resolver rápido y de la mejor manera posible para toda la ciudadanía.
Esperemos que les hagan caso. Carmen Ventura, un placer, muchas gracias. Mónica García Bustamante, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos.